Y ahora nos damos un gusto, nos damos un placer. Tenemos aquí, en nuestro estudio presente, a un medallista olímpico. Para empezar a presentar, después tiene muchas características más. Se trata de John Uriarte, voleibolista, medalla de bronce en el 88 en Seúl, ¿no?
Exacto.
Y después en los siguientes Juegos Olímpicos, Salim, también anduvimos bien, ¿o no?
En el 84 fuimos la primera vez que Argentina en voleibol concurrió a los Juegos y sacamos diplomas, salimos sextos en
el 84.
Juegos, claro.
Y en el 88 llegamos a la de bronce.
A la de bronce.
Que recién repetiríamos hace relativamente poco.
Claro, nos tomamos 33 años en volver y es un gran orgullo que tenemos.
Muy bien, John está aquí en Neuquén porque bueno, él es también entrenador y mañana vas a dar una charla abierta para jugadores a las 5:30 de la tarde en el gimnasio del Parque Central, ¿no?
Sí, tenemos un montón de actividades. Ya arrancamos esta tarde. No tengo agenda acá, pero es un montón de cosas. Vamos a estar en Centenario, en Zapala. Bueno, esta iniciativa acá del Club Los Andes, uh-huh. De Gastón Ungar, de Patricio Newton, de toda esta conjunción para que hacer posible que me hayan invitado y yo esté aquí. Y bueno, vamos a estar haciendo muchas cosas, trabajando con entrenadores, con los jugadores, distintos talleres.
Sí, también por lo que veo, a las 20 horas hay una clínica para entrenadores, una exhibición de entrenamiento de la preselección de Neuquén Sub-16. Hablabas de la referencia de distintos sectores políticos y también estás metido en lo que es la cuestión política. Lanzaste una organización política, o sos parte de una organización política que se llama Voleibolistas por el Campo Popular, ¿no? O
claro.
Del Campo Popular.
Sí, sí, es una iniciativa de la que estamos realmente muy orgullosos, que ha traído una repercusión muy linda. Voleibolistas del Campo Popular. Uh-huh. Somos todos deportistas que hemos experimentado en nuestras vidas todos los beneficios, el placer, la alegría de formar parte de los procesos deportivos en distintas etapas, uh-huh. y con muchas ganas de devolver un poquito lo que nos ha pasado. Inclusive en las familias, digamos, yo en la construcción de mi familia el deporte tuvo un aspecto fundamental, ¿no? Mis hijos en el deporte también se realizaron, ¿no? Yo he sido un hombre que tuvo la posibilidad de realizarme uh-huh. en el deporte, pero también de construir una familia que le va bien, digamos, alrededor de eso, ¿no? Entonces, bueno, somos un montón de deportistas que sentimos que tenemos que dar el paso de explicarle a la política la importancia, la potencia del instrumento deporte para intervenir en la comunidad. Cómo trabajamos un montón de cosas, ¿no? Y que hay como un disloque entre el componente cultural en la Argentina del deporte y la articulación formal, institucional, que hay mucho para hacer en la política, en el campo de las transformaciones. Y en el deporte argentino ha quedado muy marcado por el tabú, seguramente, de lo que fue la persecución de los deportistas allá cuando termina el primer gobierno de Perón.
Claro.
Y un poquito no nos hemos recuperado de eso, digamos. El deportista le saca el cuerpo a involucrarse en la política, aunque reclamamos y nos lamentamos y queremos hacer más.
Con algunas excepciones, ponerle el Chuy Susbieles, me imagino que anda ahí también haciendo sus cuestiones con el básquet. El Chapa Retegui también,
claro.
En otro sector, pero que también...
Claro,
ha gustado,
hay
no mucho más, bueno, Claudio Borresi.
Claro, pero siempre, digamos, esta necesidad de potenciar un movimiento que logre transformar las cosas, que logre que se apliquen las leyes, que profundicemos la visión de un sistema nacional, uh-huh. del rol de los municipios, la municipalización del deporte, el rol fundamental que tienen en los municipios para trabajar en las comunidades, iluminar los microsistemas, las escuelas, la parroquia, el club, la organización libre del pueblo, pueblo se da respuesta a las cosas, coordinar todo eso, iluminar, potenciar, generar las ligas municipales de madres sub 35 y del Newcom en los centros de jubilados y las escuelitas de minivoley, porque cuando entramos al deporte, en particular en las infancias y en las adolescencias, estamos trabajando en los instrumentos que me van a servir para desarrollar el proyecto de vida. Esta es la potencia. O sea, llegar a horario a mi primera experiencia laboral, lo experimenté, los beneficios de eso, las ganas de llegar a horario. Sí. Cuando yo, a mi equipito, si llegaba tarde, o si alguien llegaba tarde, no arrancábamos, había que repetir todo, nos dábamos cuenta que interrumpíamos el crecimiento del equipo, y solo me arrimé con alegría a, por ejemplo, tomar el hábito de llegar a horario, de escuchar indicaciones de alguien que conduce, a compartir con compañeros que por ahí algunas cosas no me va bien, pero resulta que juega bien y después juntos podemos hacer algo juntos, está el sentido de trabajar en equipo.
Sí, bueno, el deporte, el vóley en particular, por ahí otros deportes no tienen, pero digo, los deportes de pelota en general tienen esa cuestión también de que la pelota es una sola y la tenemos que compartir entre todos,
claro,
¿no? Esa enseñanza del deporte jugamos la sacás mucho otros. Más, claro.
Jugamos con otros, ¿no?
Pero aparte, si no aprendemos a compartir la bocha, nos va mal siempre, claro, digamos. Claro. El vóley, bueno, particularmente, ¿no? Porque no la podés tocar dos veces.
Claro, pero eso es la vida real. Después trabajo con otro, articulo con otro, escucho indicaciones de otro, cumplo con responsabilidad y me esfuerzo, porque si perdí 3 partidos seguidos y nos ponemos las pilas y ponemos más atención, por ahí ganamos y empiezo a sentir el valor del esfuerzo a los 10, 12, 14 años.
Sí, o perdí, pero realmente sentí que dejé todo, claro, absolutamente todo, no tenía nada para dejar, y perder así, uno no se siente tan mal.
Entonces,
cuando participa un deporte,
en este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Después que garantizamos la alimentación, después que los chicos volvieron a la escuela, tienen que entrar a un club. Hoy, hace pocos días, el Ministerio de Turismo y Deporte ha lanzado un programa que hay que promoverlo, que hay equipo. Se registran los clubes en un Registro Nacional de Clubes y llega una asignación por pibe que entra a practicar deporte ese club. Y es un programa que está necesitando militarlo porque realmente es algo muy importante, pero ahora tiene que llegar a los clubes que puedan realmente tomar la oportunidad.
Sí, porque aparte los clubes han sido, digamos, con particularmente en la administración pasada, han sido sumamente perjudicados con el tema de los tarifazos en la luz, etcétera.
Claro.
La pasaron mal los
clubes.
Entonces,
bueno, claro, por eso te decía que con Voleibolista del Campo Popular hay, para difundir todo esto que estamos hablando, hay una ley nacional de clubes, el tema de las tarifas sociales, apoyar ese lugar donde la comunidad se reúne con los amigos, con los compañeros, con la familia para ser felices. Y ese lugar es la organización que nos damos como sociedad, ¿no?
Ese es, bueno, planteas un cacho cuál es el objetivo. El objetivo es grande, la divisa está alta, digamos, pero ¿qué tanto se ha podido avanzar desde Voleibolistas del Campo Popular por todos estos objetivos tan nobles que nos contaste?
Bueno, estamos trabajando mucho de los deportistas capacitarnos para ingresar a la política y poder transformar. Y poniendo en valor la política también, digamos, ¿no?
Porque... No ir por la asociación de vóley argentina, sino por el lado de la política concreta.
No, claro, digamos, porque están las leyes que no se cumplen. Están, y en el campo donde se realizan las transformaciones reales, más allá de los reclamos, que somos fantásticos para hacer reclamos y diagnósticos, los deportistas, los entrenadores, los dirigentes, somos fantásticos. Pero el campo de la transformación, donde suceden las cosas, es en la política, es el poder ejecutivo, en el director, el secretario, el ministro de deporte, es en las leyes que se elaboran, que hay que tener la potencia de ir a convencer de que las leyes se sancionen y después pasen a la práctica, ¿no? Entonces, y ahí el deporte nos quedamos restringidos, nos sustraemos de ese lugar. ¿Sabés que los deportistas de alto rendimiento, los entrenadores de alto rendimiento, hablamos de romper los estados de confort todos los días?
Claro.
O sea, vos lo que haces con un deportista es incomodarlo para que el tipo se vuelva a adaptar a una realidad. No,
no sea chanche, digamos.
Claro. Y sí, y bueno, cuando me generan este problema, ¿cómo me sobrepongo y salgo?
Claro.
Bueno, pero no usamos esa mentalidad que encarnamos en el deporte de alto rendimiento, hablo, ¿eh? El deporte para todos es otra cosa. El deporte de alto rendimiento, encarnamos esa mentalidad y, sin embargo, no nos sometemos a esa medicina cuando pasamos al campo de las realizaciones. Hay que romper el estado de confort y meterse en la política y transformar ahí.
¿Desde siempre tenés este interés por la política?
De alguna manera, sí, siempre, de alguna manera siempre. No de una militancia explícita como la que estoy haciendo ahora, pero bueno, tuve la formación de haber leído, de haber participado de grupos juveniles en una parroquia a los 12, 13 años, de haber leído los documentos de Puebla y Medellín de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, la opción preferencial por los pobres, cuando tenía 12, 13, 14 años, y hoy al margen de la religión, creo que Papa Francisco es una referencia tal vez única, tal vez el único líder realmente potente que tiene la humanidad en este momento, que está tan complejo.
Uh-huh. Sí, particularmente.
Y un poco siento como hay un hilo que tiene 50 años, porque yo hoy tengo 60 años y, uh-huh, y esto me pasaba a los 12, 13, 14 años, y hay casi un hilo de 50 años donde, bueno, tenemos los argentinos este orgullo de tener un Papa con esta capacidad y con este carisma y con esta ideología.
Sí, particularmente en un momento donde hay una guerra entre China y Estados Unidos, digo, no tener la posibilidad de que el tercer mundo tenga una voz clara como la del Papa no debería ser desaprovechado.
No, el que está diciendo cosas del cuidado de la casa común, uh-huh, de la atención a los que vienen más atrás, ¿no? Que es lo que tenemos que reinterpretar nosotros en nuestras comunidades, ¿no? El paso de los que están, de los que vienen más atrás. Todos en algún momento nos tocó ir un pasito más atrás y sí, recordamos con mucho cariño quien nos acompañó en esa situación. Así que encarar la vida en comunidad desde ahí me parece que es muy fuerte.
Estamos hablando con John Uriarte. Él, bueno, fue jugador de selección de voleibol, es entrenador de... ¿Estás entrenando ahora? No. Esto te ha sacado, digamos, probablemente tiempo para entrenar.
Claro, no. Yo tuve dos Juegos Olímpicos como entrenador del seleccionado australiano. Estuve en Atenas y en Londres. Y en Londres me pasó algo muy fuerte.
Australia es potente, es un equipo grande, digamos,
el voleibol. Australia es muy potente en el deporte, pero no en el voleibol.
Ah, perdón.
Y en Asia, con China, Japón,
no podés.
Irán, Corea, muy difícil. Fue la primera vez que con mi conducción que clasificamos a los Juegos de Atenas.
Ah, mirá.
Pero 8 años después yo volví a Australia, 6 años después. Yo me volví porque mi familia ya vivíamos 4 años en Australia y había como un deseo. Mis hijos aman la Argentina. Contracorriente de lo que nos quieren hacer creer. Mis hijos, con mucha chance, se escolarizaron en una etapa clave en Australia y querían volver a la Argentina, y estoy muy feliz de haber escuchado eso en su momento. En el 2012, mi hijo Nicolás era el armador titular en los Juegos Olímpicos de la Selección Argentina, y el partido de apertura fue Australia-Argentina, yo sentado en el banco de Australia. Eso fue un momento de inflexión en mi vida muy fuerte.
No puedo entrenar con mi hijo.
No, ahí todavía lo gocé mucho, pero 2 años después en el Mundial de Polonia, mi hijo jugaba en Polonia, era campeón en Polonia, uh-huh, era una pequeña estrella del voleibol. La liga en Polonia de voleibol es de las más potentes del mundo, es imponente, imagínate, nieva mucho en Polonia, el voleibol es el primer deporte después del fútbol y el fútbol se suspende durante muchos meses, ¿no?
Claro.
Y me tocó el primer partido de la segunda ronda contra él y yo ya no quise estar más ahí, pensé que había un ciclo de mi clan cumplido. Y bueno, y decidí dejar ya fue mucho, yo recibí del deporte y del vóley mucho, y bueno, mi hijo ahí anda haciendo travesuras todavía.
El y te año volviste pasado, para acá y te volviste ganó, a hacer política, digamos.
Ganó en Francia, Nicolás ganó la Copa, una Copa Europea jugando para Narbonne, uh-huh, fue elegido MVP de la final, y este año ha firmado con Sadá Cruzeiro en Belo Horizonte, el club campeón del mundo, así que... Mirá si tengo que devolverle yo al deporte, claro, cuánto nos ha dado.
Hay una generación de hijos, ¿no? De los
sí,
de Seúl 88.
Tuvimos ahí, tenemos hijos dando todos vuelta por ahí.
Pero bueno, esto mismo que decías vos, de cómo el deporte te formó y de cómo el deporte...
Claro.
Esa tradición que vos, ese fuego que vos pasás a los que te vienen después.
Claro, mirá, cuando yo recién encabezaba al inicio un poquito esto, me has hecho venir una cosa. Luego, lo que es el amor expresado en el deporte. Uh-huh. Yo creo que mi hijo, cuando tenía 2, 3, 4 años, me veía a mí ser feliz. Claro. Yo no presioné jamás a nada, a ninguno de los tres. Y los tres jugaron al vóley con una dedicación que yo, te juro que explícitamente, no hice absolutamente nada.
Pero es que si lo presionabas, probablemente no se hubieras alejado, más que acercado, ¿no?
Pero
el hecho de verte, claro.
Lo ven a este veterano copado todos los días, que se va contento a laburar. Y bueno, hay una especie de inteligencia emocional que naturalmente te encamina por ahí.
Bueno, una de las máximas, una de las cuestiones que orientan al Papa es que la acción es más fuerte, digamos, que la palabra.
Y el amor. Disculpame, me gusta, mezclemos el amor, porque yo creo que el amor interpretado en esos campos, hay una...
No el amor proclamado, sino los gestos de amor.
No, vivido,
sino,
claro.
El ver, el ejemplo de tu, en este caso de tu papá, pero puede ser de un amigo, puede ser el ver cómo está enamorado de lo que hace, y cómo eso lo hace no necesariamente feliz, pero sí pleno, realizado.
Claro.
Me parece que es más fuerte que cualquier cosa que vos hubieras podido decirle, ¿no?
Claro, claro.
Si vos le hubieras dicho, jugá al vole, y te voy a irte amargado todos los días de tu casa, no.
Capaz que sale corriendo como rato.
Probablemente, ¿no? Sí, me imagino. Bueno, y andás dando vueltas por el país con esto.
Sí. Estamos caminando mucho a la Argentina.
¿Y tenés ganas de ser candidato o no es algo que te llame particularmente?
Quiero contribuir a esta construcción colectiva, ¿no? De que el deporte en nuestra patria tiene que tener un rol institucional mucho más fuerte del que tiene, que tenemos todo para hacerlo, que es cuestión de seguir pensando un sistema nacional. Te paso así como una especie de visión, digamos, una espiral ascendente que parte en la base del deporte de promoción social y que sube hacia el alto rendimiento, donde cada uno encuentra el lugar donde se quiere parar, lo que quiere habitar y eventualmente dónde evolucionar. Y en esa base de promoción social estaba la municipalización del deporte, cómo el municipio ilumina los microsistemas, el club, la escuela, la parroquia, la unidad sanitaria, el merendero, que dignifico la comida después de me junto a jugar, a hacer deporte y después nos nutrimos todos y donde cultivamos todos estos hábitos y construimos una comunidad.
Y lo ves a este que corre rápido, aquel que salta alto. Ves al otro que...
Ese encuentra, si encontró acá en el lugar, bueno, después tiene una visión más clara por dónde sigue el camino. Porque me gusta aclararle algo, que se habla mucho de la visión del deporte de alto rendimiento. Y el deporte de alto rendimiento, el deporte no es una autopista automática, la felicidad, ¿no? Digamos, la visión de un deporte de alto rendimiento es un ser humano que le gusta sentirse tipo un trapo mojado que lo escurro y lo retuerzo para sacarle el agua y al último momento lo sacudo para sacarle la última gotita. Bueno, ese es un deportista de alto rendimiento. Se sacude todas las mañanas para sacarse la última gotita.
Sí.
Es un energúmeno particular.
Aquella cosa que dice Bielsa de que no vas a ser feliz.
Bueno, este necesariamente. Claro, ¿viste? Sí. Ahora, todos, el deporte como derecho del pueblo. En 1975 las Naciones Unidas declararon el deporte derecho de las personas. Todos tienen derecho a poder jugar con su familia, sus amigos, sus compañeros y tener un rato de realización de la expresión motriz, de realizarme jugando, de matarme de risa, de expresar mi movimiento y de justamente vivir comunidad, vivir el amor.
Hablaba del primer peronismo al principio de la charla. La otra vez recordábamos, fue el aniversario del fallecimiento, creo yo, de Delfo Cabrera. Y veía cosas que uno no sabe por ahí o que a uno se le escapan, que es que en los Juegos Olímpicos del 48 Argentina metió 3 corredores entre los 10 mejores de la maratón.
Claro.
Hoy cualquier país que no sea un país africano que meta 3 corredores entre los 10 primeros de la maratón es una noticia que te dura para siempre.
Claro.
Y ese fue la potencia del deporte argentino.
Claro, pero en esa época Perón visualiza con Evita los Juegos Evita Ramón Carrillo para hacer la realización sanitaria de 350.000 chicos, visualiza el deporte como instrumento. Porque mirá, vamos a hablar de... Ahora me salió Ramón Carrillo.
Claro.
Estamos en la salida de la pandemia, las secuelas, las infancias y las adolescencias encerradas durante un año y hoy hay situaciones. El Sindicato de Docentes de Educación Física en Buenos Aires hizo un relevamiento chiquito. El 27% de los chicos no recuperaron su experiencia deportiva. Lo tenemos visto con las escuelas, queríamos recuperar los alumnos para las escuelas, y no hemos puesto todavía la atención suficiente en recuperar los niños para los deportes. Con todo lo que implica que en una etapa clave de tu vida te quedaste encerrado, tirado arriba de la cama sin moverte.
Sí.
Y volver a expresarte y tocarte, y el abrazo, y los compañeros y los amigos, y hay un montón de secuelas. Vos sabés que hay incremento que ha persistido del uso de psicofármacos, hay problemas cardiovasculares, hay situaciones emocionales, se han duplicado los encierros psiquiátricos, o sea, hay todo un tema de salud de atender, donde el deporte es una herramienta.
Sí.
Entonces, las políticas públicas aplicadas desde el municipio, de las provincias, de la nación, Creo que es un tema que los deportistas tenemos que levantar la bandera y llevarlo a la comunidad, decirle, muchachos, hay que poner políticas públicas acá en marcha.
Estamos charlando con John Uriarte, bueno, entre muchas cosas que hace, va a estar mañana en el Parque Central. Hay una actividad que es para todo el mundo, que es a las 5 de la tarde, si yo no me equivoco. A ver, para que ya te lo voy a decir bien. Sí, mañana 5:30 de la tarde, charla abierta para jugadores. A las 20 horas, una clínica para entrenadores, entrenadoras, exhibición del entrenamiento de la preselección de Neuquén sub-16. Pero está charlando también mucho de la cuestión política y de la política del deporte. Algo que hace falta, me parece, hablar. ¿Hace falta mucha guita para esto que decís vos? ¿Hacen falta desembolsos muy grandes por parte de nación, provincia, municipio, de quien sea?
No, digamos, los recursos están. Lo primero que hay que hacer, digamos, la Argentina hoy tiene, a mí me gusta decirlo de esta manera, no es que tiene un sistema, pero tiene un sistema desarticulado. Hay algunas cosas que se hacen muy bien, uh-huh, otras que se superponen, otras que faltan. Hay agujeros negros. Nos falta la articulación de un sistema nacional, que tener muy claro qué rol le toca al municipio, qué rol le toca al director de deportes en ese sistema nacional, uh-huh, y que podamos tener acciones más sistemáticas, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es trabajo, y es trabajo de los que saben de deporte, pero también de los que saben de política. Uh-huh. Y ahí es donde o tenemos políticos o tenemos deportistas interesados y curiosos, pero que no saben de política, y hay un puente que saldar.
¿Seguís jugando, John?
Voy a jugar toda la vida. Me encanta jugar.
¿Te juntás con amigos? ¿Sí?
Juego a muchas cosas.
¿Y al vóley?
También. ¿Sí? También. Tengo mis hijos juegan todos al vóley. Sí. Y me gusta lo que trae el juego, ¿no? Cómo te pone en otra vibra, en otra sintonía, volvés más contento a tu casa.
¿Se dice igual de competitivo cuando enfrentás un partido?
Es un gen. Hoy te hablaba del energúmeno, sí, del alto rendimiento. Me habita en todo lo que yo interpreto a la vida. Cuando hoy hablamos del amor, uh-huh, fue para mí un estímulo de mucho trabajo personal. Un día una reflexión con un colega que descubrimos, hablábamos de la docencia, y él dice algo de la pasión del docente. Y yo digo, uy, la pasión es un altibajo. A ver, bueno, fuimos al diccionario. Uh-huh. Pasión es acción de padecer.
Claro, la pasión se padece.
Claro.
La de Cristo, digamos.
Claro. Entonces digo, bueno, saquemos, ¿no?, el sufrimiento de encima y quedémonos con el amor, con la intensidad, con el compromiso, con la entrega, y dejamos el padecimiento a los otros.
Bueno, John Uriarte con nosotros. Una más, te pones la medalla, la mirás la medalla, sí, perdón, pregunta totalmente cholula, pero que hay que hacer, uno no siempre está frente a un medallista olímpico.
Yo he cultivado esta manera de sí, vivir. ¿Sabés qué?
Yo me la pondría y iría al bar a chaparle la cerveza, señor.
No, yo he vivido de esta. Es lo único de, sí, ¿viste?, de las chapitas que uno, sí, acumuló a lo largo de una carrera. Rápidamente me empezó a pasar esto de esta cosa gardeliana, cada día cantás mejor. Sí. Y yo miro para adelante. Lo de atrás lo quise de. Ya está, uh-huh, estuvo hecho y vivido. Lo único, sí, que guardo es esa medalla. ¿Qué está guardadita ahí cada tanto un día haciendo orden al ropero? Digo, wow, qué buena que está.
¿Y te acordás de, y te acordás de momentos de esos partidos?
Sí, claro.
¿Sí, no?
Sí, de mucho. Sí, claro. Con mucha. Fueron momentos muy intensos de la vida. Viví, interpretar la vida con mucha intensidad, bien vivida.
¿Y se hablan con el grupo?
Claro, sí, tenemos. Es muy fuerte la complicidad cuando vos atravesaste momentos, porque uh-huh, no es todo buena onda, ni no, mucho, claro, menos. Pasaron cosas.
Imagínate, ¿qué edad tenías vos?
Yo entré a la selección a los 18 años y me fui a los 32.
Claro, pero digo, en el 88 particularmente. ¿Qué edad tenías?
En el 88 tenía 27.
27 años, pibe de entre 20 y 30 años, con las hormonas allá arriba, jugando lo más alto,
claro,
del mundo.
Claro, claro, pasaban cosas.
Claro, sí.
No, muy fuerte, digamos.
Pero decías que eso genera también una forma de lazo.
Porque con esa persona, que a lo mejor tuve diferencias, pero yo, uh-huh, confiaba en él adentro de la cancha. Claro. Y eso, cuando perseveran los años, decís, wow, viste, yo quise estar en la cancha con este tipo.
Salvando las distancias, me acuerdo de... En algún momento se filtra un audio de Maradona hablando con el resto de los muchachos del 86, y les dice, es un audio a un grupo de WhatsApp, por lo que se dice, muchachos, les habla su capitán. hablando 30 años después, claro. Y el tipo seguía diciendo, o sea, claro. Seguían siendo, claro, cuando claro. Se reunían entre ellos. Volvía a aparecer.
No, creo que debe suceder en otros órdenes de la vida, pero cuando vos vivís muy intensamente algo, que tuviste que atravesar momentos, eso sí, aprendés a atravesar momentos muy difíciles.
Y el lazo que queda es particular.
Sí, estuve con vos, codo a codo con vos.
John, un gustazo, muchísimas gracias por pegarte una vuelta por Radio Nacional Neuquén. Y bueno, los micrófonos abiertos para cuando...
Bueno, muchas gracias, un placer de estar por acá. Tengo, lo nombramos fuera del aire, uh-huh. Un amigo entrañable con quien salimos campeones de la Liga Argentina en el 2000-2001, Camilo Soto,
sí.
Fue entrenador del equipo campeón del mundo menores de 23, que fue una experiencia extraordinaria, un momento importante para el vóley argentino, uh-huh. Así que ando por sus pagos, cerca de Picún Leufú, donde descubrimos la capital del viento y el paisano atajándose el sombrero en la puerta del pueblo.
John Uriarte con nosotros, integrante de la selección medallista de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, integrante de voleibolistas del campo popular, nos visitan los estudios de Radio Nacional Neuquén. Muchísimas gracias.
No, gracias a ti.